en energía. Él es, Victorio Auxilia. Él es experto en energía y docente de la universidad, investigador de la Universidad Nacional. Buenas tardes, ¿cómo le va, don Victorio? ¿Cómo está?
Sí, buenas tardes, José. ¿Cómo está usted y la audiencia de su programa? Un gusto estar con ustedes.
Gracias, doctor. Hoy estaba leyendo una serie de datos donde hablan que los precios globales del petróleo comienzan a bajar en este último tiempo hasta el 20% en este último mes, por lo menos datos que están dando por las páginas especializadas en esto. Y el dólar sin variaciones. Leí un artículo hace unos días donde usted planteaba que no se justifica el aumento de los combustibles. ¿Usted hace sus cálculos sobre esta misma base o tiene otros elementos para llegar a esa conclusión, don Victorio?
Bueno, en primer lugar, tomo en cuenta lo que usted me está diciendo, que sería la variación de los precios internacionales, tanto del crudo, pero más aún del gasoil y de las naftas, ¿no? Porque nosotros no compramos más crudo, no tenemos la refinadora en funcionamiento, ¿no? Compramos los derivados del petróleo. Y los derivados también están bajando, no solamente el crudo, sino también el precio internacional de los derivados, como el gasoil y las naftas, ¿no? Esto en los últimos días y semanas inclusive, ¿no? Porque se ha notado que debido a una recesión económica que se está dando en el mundo, que se está sintiendo ya en los Estados Unidos, que es el principal consumidor de combustibles fósiles del mundo, ¿no? Entonces el consumidor americano está demandando menos. Y debido a ese motivo, y también a que algunos países exportadores, ¿no? han recuperado, diríamos así, su capacidad de producción, están exportando, ¿no? Cubriendo las necesidades que se dieron cuando Rusia se retiró del mercado parcialmente. Entonces lo que tenemos ahora es una situación más holgada, y esos precios entonces del gasoil y de las naftas en el mercado internacional están bajando. Esto se ha dado en los últimos días, y si esto se mantiene durante algunos días más o semanas, entonces la presión para la baja inclusive, ¿verdad? Va a ser fuerte. En este momento, debido a eso, no creemos nosotros que sea conveniente hablar de un incremento nuevo. No significa un incremento en el precio de los combustibles en Paraguay, sino un nuevo incremento, ¿no? Hay que recordar que desde enero de este año hasta este momento hemos tenido más del 50% de incremento, ¿no? Sí. Hemos tenido varios incrementos durante el año, ¿no? Y con eso ya hemos atendido, inclusive, los picos que se han dado en el precio internacional de los combustibles derivados, que se dieron en junio. En junio se llegaron a los precios más elevados históricos del gasoil y de las naftas, pero principalmente del gasoil. Se llegó en junio a esos precios y ahora están bajando. Es decir que en junio inclusive hubo un incremento. El último incremento que se dio aquí en Paraguay fue de junio, ¿eh? Cuando los precios realmente estaban más elevados. Ahora están bajando, están precios menores a los que estaban hace unos 15 o 20 días, ¿no?
Ahora, ¿eso qué implicaría? Porque lo que plantean, digamos, sobre todo los emblemas, no, pero también el gobierno, también Petropar, aunque no lo hace todavía, no tiene una decisión muy determinada, eso lo diferencia de los emblemas privados, donde incluso están hablando de la necesidad de un incremento de 700 guaraníes. O sea, unos hablan en unos números y otros en otros números. O sea, yo no entiendo cómo viene la mano y cómo se determina una cuestión como esta.
Bueno, en primer lugar, hay que definir en qué momento se hace la compra, ¿no?
Sí, exacto.
Si Petropar o emblemas privados hicieron la compra en por ejemplo, en mayo, en abril o mayo, los precios aún no estaban tan elevados, ¿no? Entonces pueden mantener los precios en este momento, ¿verdad? Hicieron la compra en junio, lo cual no creo, porque ahí estaban los precios muy elevados, entonces sí se podría hablar de una necesidad, ¿verdad? Pero yo entiendo que en junio no se hicieron esas compras con costos más elevados históricos, ¿verdad? El problema es que hay una falta de transparencia en el mercado, ¿no? Si el público supiera, ¿no?, en qué momento se hacen los contratos, ¿no? Cuando esos contratos se efectivizan y llega el embarque, cuánto de stock tenemos, porque hay un tancaje, ¿no? en los cerca de los puertos del río Paraguay, que almacenan el combustible, ¿no? Y después recién se venden. Hay toda una logística detrás de eso, ¿no? Pero no tenemos todas esas informaciones, no son públicas, entonces una incertidumbre en cuanto a la realidad de las cosas, ¿no? Y además de eso, ¿verdad? Hay costos que tienen que rever, ¿no? Los costos de fletes, por ejemplo, ¿no? Que son costos importantes, casi 500 guaraníes por litro que están pagando de fletes fluviales, ¿verdad? Y costos de un plus encima del precio internacional del derivado que se paga teóricamente por la comercialización. Esos son centenas de millones de dólares que estamos pagando al año, ¿verdad? Y había que ver en todo caso si esos costos no pueden ser más eficientes, ¿no?
Ahora, ¿por qué se plantea, don Lucilia, cómo se plantea que el precio, la diferenciación entre el precio del crudo y el precio ya del refinado? ¿Qué se tiene en cuenta en ese sentido? Yo estoy viendo páginas, en este momento estoy viendo que en las últimas 24 horas ya bajó un dólar nuevamente el precio del barril, lo que es 0,87% de un cálculo realizado de hace solo 72 horas. Y se tiene previsto, hablo del crudo, del barril, y se tiene previsto que para finales de agosto la reducción sería casi 3%, 2,93% para el mes de agosto. Entonces, se tiene previsto.
Claro, hay una tendencia a la reducción.
Exacto.
Eso es muy bueno. Ajá. Eso es muy bueno. Ahora, te voy a explicar algo, ¿no? La diferencia entre el precio del barril crudo del petróleo, ¿no? Y del refinado se llama margen de refinación, ¿no? Es el costo, diríamos así, del proceso de industrializar ese petróleo y convertirlo en derivado, es decir, en naftas, en gasoil, en querosén, ¿no? En gas licuado de petróleo, ¿verdad? Y ese costo depende mucho de la complejidad de la planta refinadora, ¿no? Hay plantas que son muy complejas, ¿no? Que se llama de conversión profunda, se denomina, no hay aquí en la región, ¿no? El Brasil sí tiene, ¿verdad? Pero no los demás países, ¿verdad? De conversión profunda, entonces, allí sí tiene los costos más elevados, pero aún así, ¿verdad? El promedio de lo que se llama el margen de refinación, es ese costo de refinar, de convertir el petróleo en derivados, era muy bajo hasta el año pasado, muy pero muy bajo. Estamos hablando de 5, 8 dólares el barril, ¿no? ¿Okay? Sí. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, la demanda después del COVID comenzó a incrementarse en el mundo, ¿no? La gente salió de la cuarentena, comenzó a moverse nuevamente, entonces hubo una mayor demanda en el mundo, ¿no? Y eso presionó a las plantas refinadoras, que muchas de ellas se habían desmantelado porque en la época de COVID no había demanda, entonces prácticamente dejaron de funcionar partes de esas refinadoras, principalmente las más complejas, ¿no? Bueno, entonces como estábamos con una capacidad más restringida de producción de gasoil y de gasolina, ¿no? Estábamos con eso, comenzamos el año con esa situación. Entonces, esos márgenes de refinación crecieron mucho. Es decir, se desacopló, como se dice eso, ¿no? Es decir, los costos del petróleo tienen un comportamiento, una curva determinada, mientras que los costos de refinación aumentaron mucho debido a que, de manera coyuntural y transitoria, ellas no tenían la capacidad de atender un mercado que estaba creciendo muy rápidamente. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso es que el gasoil y el diésel continuaron subiendo, inclusive cuando el petróleo bajaba un poco, ¿no? Sí. Solamente que eso se dio hasta el mes pasado, hasta junio. A partir de ahora, y es lo último que le he explicado, es que el mercado de combustibles y la demanda de combustibles está resentida, es decir, debido a los altos precios, debido a la recesión económica, estamos a puertas de un problema, de una crisis económica en el mundo, ¿no? Debido a la cuestión de la guerra en Ucrania, entre otros factores, ¿verdad? Post-COVID también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente demanda menos combustible, demanda menos gasoil, menos gasolina, entonces ahí ya las refinadoras pueden atender con holgura la demanda y los precios están cayendo, ¿no? Entonces, inclusive ese margen de refinación está cayendo y la diferencia entonces entre el costo del petróleo crudo y de los derivados se están acercando nuevamente a costos más razonables, pero eso hay que esperar todavía un tiempo, ¿no? Ahora, la realidad es que en este momento comenzamos julio con un panorama mucho mejor desde el punto de vista de costos. Entonces, no es un momento de hablar ahora de un nuevo incremento. Esperemos cómo se comporta el mercado en todo caso.
A propósito de ese mercado, los índices, por lo menos de los emblemas, planteaba que por una parte buscaban el mecanismo, la vía para poder incrementar más, quieren 700 guaraníes más. Pero por el otro lado, también tienen encima los efectos de esa crisis donde la gente, hablo del mercado interno, la inflación, la falta de circulante y demás, hacen, y el precio de mover el vehículo, hacen que probablemente se haya dejado muchos vehículos en las casas y anden en colectivos. Se notó ese fenómeno. ¿Cómo se explica eso cuando en el mundo está subiendo, pero sin embargo acá tenemos ese inconveniente y pese a eso se busca la posibilidad de incrementar los precios?
Es una política bastante equivocada, ¿verdad? Porque ya ahora con los precios actuales están teniendo lo que sería una necesidad negativa, es decir, se está reduciendo la demanda porque el costo subió, ¿verdad? El golpea más el bolsillo, entonces se aumentan aún más, van a tener menos gente, ¿verdad? Entonces, y menos ventas, ¿verdad? Porque la gente ahí sí va a comenzar a caminar, digo, yo voy a andar en bicicleta o lo que sea, porque realmente son costos prohibitivos, ¿verdad? La realidad es que yo diría que no manejo los números de las empresas, porque realmente no soy consultor, no soy asesor de ellas, ¿no? Sí. Eso aclaro, ¿verdad? No ha asesorado ninguna empresa del sector petrolero, ¿verdad? Entonces no tengo ninguno de los números, esos números no son públicos, no son números de las empresas privadas, ¿no? Y evidentemente no puedo dar hacer un comentario preciso sobre eso. Lo que yo le puedo decir es que en el mercado internacional las cosas están cambiando con relación a lo que se ha detectado en el mes de junio. Tenemos precios menores de todos los derivados y también del petróleo. La tendencia, como usted me ha confirmado ahora, es a que esos precios inclusive se reduzcan aún más, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en este momento no tenemos una situación que justifique un incremento que inclusive va a ser muy malo para ellos porque la gente va a comprar menos combustible, ¿verdad? Y va a ser muy malo para todos en la población porque todo se va a incrementar nuevamente, ¿no? Es decir, todo el transporte, toda la logística de provisión de bienes en el país se hace a través de transporte carretero, ¿verdad?
Pero hay que entender también que el precio internacional del crudo todavía está alto. O sea, no baja de 114.
Ha bajado a inclusive a menos de 100.
Sí,
el West Texas Intermediate.
Exacto. WTI, ¿no? Ese fue el mes pasado. ¿O ahora?
Esta semana. Ya 114 fue el mes pasado.
El mes pasado, cierto. Sí, acá lo estoy corroborando. Tiene razón, el mes pasado.
Están fluctuando entre 98, 103, 104, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el combustible conseguido, ¿cómo llamarle? Los precios de oportunidad y traer de otros mercados. No sé, Bolivia quizás, no sé dónde, por una dentro de ignorancia planteo eso, pero lo que quiero saber es, ¿en qué conviene los precios de oportunidad y cómo se dan eso?
Bueno, a ver, uno puede hacer la compra a través de contratos, ¿no? Sí. Contratos a futuro, es decir, uno puede decir, bueno, me va a entregar usted dentro de 15 días, dentro de un mes, ¿verdad? Son contratos a futuro, ¿no? Sí. Que dependiendo de las condiciones de mercado, son contratos ya con un precio fijo, ¿verdad? Puede ser, si está muy elevado la tendencia es alcista, son precios elevados, ¿verdad? Y bueno, entonces este mercado de contratos generalmente es un poco más caro, ¿no?
Sí, sí.
Ahí surge lo que se llama el mercado spot, que es el mercado en tiempo real. Y le explico más o menos de manera sencilla,
sí,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, llegan algunos buques al Río de la Plata, que es desde donde nosotros nos abastecemos, ¿verdad? Argentina inclusive es nuestro principal proveedor, ¿verdad? Llegan al Río de la Plata para descargar combustible y siempre hay algunos volúmenes que sobran, ¿no? Y eso se puede comercializar en el momento, ¿no? Y como es una especie de resto, vamos a decir una sumatoria de restos o de diferencias que hay entre las ventas reales, ¿no? Las ventas reales y lo que está disponible en el mercado, eso entra en un mercado spot, que se llama, es un mercado en tiempo real, ¿no? Y como está disponible allí, aquel que pueda hacer el negocio dice, bueno, Acá están disponibles en Puerto Zárate, por ejemplo, 30.000 metros cúbicos de diésel, y bueno, el costo no es de 1.000 el metro cúbico, sino es de, por ejemplo, $900 el metro cúbico. Sí. Entonces, ahí es un costo de oportunidad.
Ah,
¿no?
Entiendo.
Ahora, hay que tener la agilidad para hacer eso. Las empresas privadas lo pueden hacer. Ya claro. Para Petrofan se le complica por las cuestiones de la ley de contrataciones públicas. Exacto. Que empieza la empresa a un sistema muy engorroso de compra, ¿no?
Entiendo. Señor Victorio, muy buenos datos. Gracias por este análisis y me quedó muy claro el motivo por el cual en este momento no podemos, no se podría buscar un mecanismo para incrementar el precio de los combustibles. Me quedó claro de momento. Ahora, esta última consulta que planteaba. ¿Y Petropar? El nivel o el papel de regulador, ¿eso tenemos que olvidarnos ya? ¿Quedará solamente como un competidor más? Porque si es así, esto ya es una cuestión de política probablemente, pero si queda como un competidor más, entonces yo prefiero suprimirse el Petropar. ¿Para qué vamos a seguir pagando, digamos, a una compañía que no nos va, que nos va a proteger, digamos? Ni siquiera hablo de fijar precios, sino como regular como competencia.
Bueno, para que pueda regular Petropar el mercado, tiene que ser una empresa muy eficiente. Entonces, tiene que ser para que pueda, en todo caso, ser un parámetro, ¿no?, de comparación de las demás empresas que sean obligadas a ser más eficientes, diríamos así, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, Petropar no tiene que ser solamente eficiente desde el punto de vista de compra, tiene que ser eficiente desde el punto de vista de transporte, que es un costo importante, del punto de vista de manipulación del combustible en sus puertos, del punto de vista, es decir, nuestra empresa Petropar sí nos puede ayudar a regular el mercado, pero ya tiene que trabajar de manera eficiente, ¿no? Okay. Inclusive en algún momento planteé, ¿verdad?, que se estudie la posibilidad de hacer el transporte fluvial de los combustibles, que la propia Petropar tenga sus barcazas, ¿no? Porque ese es un servicio que le sale carísimo a Petropar. Y ellos me dicen, no, pero nosotros no tenemos barcazas, los emblemas privados sí tienen, y no es negocio. Pero entonces, a ver, si las empresas privadas hacen su propio transporte, entonces, ¿cómo no va a ser negocio?
Claro.
Y el negocio para los privados tiene que ser negocio para Petropar.
Exacto.
Lo tiene que hacer más eficiente. Entonces, yo creo que Petropar sí nos va a servir como una empresa reguladora de precios, inclusive porque los costos son más transparentes, ¿no? Están obligados por la ley de transparencia a informar sus costos, ¿verdad? Entonces, puede servir, pero para eso tiene que ser muy eficiente en toda la estructura de costos. Es decir, no solamente en la compra de combustibles, sino tiene que ser eficiente en el transporte, tiene que ser eficiente también en el momento de pagar el plus, que le llaman ellos al sí. trader, al comercializador, ¿verdad? Que hoy día tan caro, ¿no?
Sí, totalmente. Don Victorio, gracias por el tiempo de este análisis.
Pero con muchísimo gusto, cuando usted quiera, José.
Hasta luego.
Un placer para mí.
Gracias a Victorio Auxilia Dávalos, él es experto en energía, investigador de la Universidad Nacional de Asuntos.